Vamos a seguir con el estudio de Primera de Juan y vamos a leer en el capítulo primero a partir del versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bien, una cosa que ya hemos repetido muchas veces en ya las sesiones que vamos teniendo sobre los primeros textos de esta carta, pero que vamos a decir una vez más, hay una cosa importante que es el resultado del mensaje global de la carta. O sea, todo está al servicio de un fin fundamental por el que la carta se escribe. Ya hemos dicho que este escrito, la mayoría de los eruditos a lo largo de 2000 años del cristianismo, pues han apuntado a que el apóstol Juan es el autor de esta carta por la semejanza que tiene de estilo y de contenido y de vocabulario y de expresiones importantísimas con el evangelio que el mismo Juan escribió. Y esta carta se escribe con una finalidad. No se menciona al autor, no se menciona a quienes va dirigida, pero por lo que sabemos del apóstol Juan y lo que fue su vida después de que el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra, que hubo una dispersión de los creyentes, sobre todo de los que estaban en Jerusalén, porque se desencadenó una persecución muy fuerte, muy cruenta contra los creyentes. Sabemos que él estuvo en las regiones de Éfeso y en parte, si no historia confirmada, pues son tradiciones que tienen cierto valor y que concuerdan con algo que el Señor Jesucristo le dijo a Juan cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, ¿no? Allí había pocas personas, estaba su madre, estaba Juan, pocas más, y hay un encargo de parte del Señor Jesucristo para Juan en cuanto al cuidado de su madre. A pesar de que el Señor tenía hermanos y tenía hermanas, pero no es hasta después de su muerte que los hermanos, yo quiero pensar que las hermanas también, tomaron conciencia de quién era su hermano, y algunos de los hermanos pues fueron muy importantes en la extensión del cristianismo en el siglo I, y como no sabemos cuándo fallecieron, probablemente pues alguno de sus hermanas o hermanas creyentes integrados ya en alguna iglesia dieron testimonio de quién era Jesús de Nazaret. La finalidad de la carta es una: es demostrar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Pero esta carta tiene una trascendencia muy profunda, y yo cuanto más la estudio, y llevo muchos años que por exigencias del ministerio o por deseos de hermanos que te invitan y te piden que tengas estudios sobre esta carta, pues he revisado el pensamiento de los padres de la Iglesia sobre esta carta, de hermanos de la época de la Reforma del siglo XVI, ha dado un salto muy grande, y de escritores ya muy eruditos de el siglo XX. El que se considera que ha hecho un comentario más completo de la carta tiene un apellido que quizá no nos suena porque lo hemos mencionado alguna vez, pero no muchas. El apellido es Schnakenburg. Y yo creo que nadie le ha sobrepasado en profundizar sobre los conceptos del apóstol Juan, no en esta carta, sino en todas las obras que se le atribuyen a Juan, el Evangelio, las otras dos cartas. Y la finalidad es de esta carta dar pruebas suficientemente sólidas para que los creyentes de las iglesias tuviesen claro que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, pero lo que es más, que era Dios. No solamente el Hijo de Dios, que algunos podrían entender eso como algo relativo a la divinidad, pero no la divinidad misma. En esta carta se insiste mucho en que era el Hijo de Dios, y por consiguiente, al final de la carta, y lo veremos en su día, era verdaderamente Dios. O sea, el Dios invisible, el que, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo primero, a este Dios al cual nadie vio jamás, este Dios invisible se hace visible cuando se humaniza en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, esto es algo de lo más importante de toda la revelación de Dios. Y se escribe en una época en que están empezando a surgir problemas que cuestionan el testimonio fundamentalmente de los apóstoles, los que fueron quedando, porque algunos los mataron muy pronto, otros más tarde. El último de los apóstoles que sabemos que vivió hasta el año 100, como hemos dicho varias veces, es el apóstol Juan. Y surgen problemas que, como ya hemos comentado, más que venir de afuera de las iglesias, son problemas que surgen dentro de las iglesias y que surgen por personas que se consideran cristianos, seguidores de Jesús, pero que van elaborando doctrinas que van en contra de lo que el Señor Jesucristo enseñó y de lo que los apóstoles que estuvieron con él, pues durante algunos años, enseñaron y transmitieron a los demás. Y ya cuando prácticamente todo lo que es el Nuevo Testamento, los 27 libros ya están escritos, es cuando Juan escribe. Y escribe, pues, 5 libros: el Evangelio de Juan, las 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Pero en esta carta hay una profundidad teológica que ya me gustaría a mí poder profundizar más en ella, que tiene que ver con dogmas elaborados dentro del cristianismo que han traído mucho dolor y mucho sufrimiento a personas creyentes y sinceras y honestas, y ese dolor y ese sufrimiento ha venido infligido por otras personas que dentro del cristianismo consideraban que tenían el monopolio de la verdad y que todo el mundo tenía que pensar como ellos. Hemos hablado en alguno de los días de que el movimiento de los gnósticos surgió ya, y por eso se escribe esta carta, y por eso se escribe, por ejemplo, la carta a los Colosenses por parte del apóstol Pablo en el siglo I. Pero aparte de ese movimiento del que ya hablamos en su momento, aparece otro movimiento preocupante y que tiene que ver con lo que quiere clarificar Juan al escribir esta carta, que es lo que el movimiento que se llamó el docetismo. Movimiento de los gnósticos, especialmente por el gnóstico que hemos mencionado aquí en los estudios, Cerinto, se basaba en que ellos tenían una revelación superior a la que tenían los apóstoles, y entonces podían enseñar cosas según ellos con más autoridad que los apóstoles, y desde luego contradiciendo el testimonio apostólico, lo cual es realmente grave, ¿no? Que lo que dijeron y escribieron los que vivieron y estuvieron con Jesús y tenían una conciencia, digamos, orgánica, organoléctica, a través de los órganos de los sentidos de Jesús, otros que no tenían esa experiencia, pues enseñaban cosas como que Jesús de Nazaret no siempre estuvo en conexión con el Padre, con Dios, sino que en el bautismo el Espíritu Santo, Dios es Espíritu, desciende sobre él y le abandona cuando muere en la cruz del Calvario. El docetismo mantenía otros enfoques. El docetismo mantenía que el cuerpo de Jesús de Nazaret no era un cuerpo real, sino sólo un cuerpo con una apariencia humana, pero no real. Es decir, que no se había producido el que el Verbo se hizo carne, el que Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Y es precisamente para que se afirme esta verdad que se escribe esta carta. Tiene como finalidad el demostrar que la encarnación es la base por la cual Dios se revela, el Dios invisible se hace visible en la persona de Jesús de Nazaret, y este es quien viene a explicarnos a Dios. Por lo tanto, la encarnación es un elemento fundamental para entender la historia del cristianismo. Ahora, cuando dice al principio de esta carta lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, Verbo es logos, palabra, también podía ser palabra con mayúscula, de vida. Porque la vida fue manifestada, más bien la lectura más correcta sería y la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, ya explicamos el otro día el sentido de esta manifestación, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, parece que si escribe Juan, escribe no solamente en su nombre, sino en el nombre de él y de otros. Habla en plural. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, esto es muy importante, el término comunión que se explica aquí es un término griego que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento y hace referencia a aquellos que tienen o tenemos cosas en común, de las que participamos. Incluso la Iglesia en los primeros tiempos llevó esto a todas las consecuencias más hermosas de la historia de la Iglesia, cuando los creyentes tenían todo en común. Y cuando llegó un momento que se podía decir que siendo los creyentes gente humilde, no había en la Iglesia de Jerusalén pobres ni nadie que pasase hambre y necesidades, porque todos ponían, dice la Biblia, a los pies de los apóstoles lo que tenían y se repartía a cada uno según su necesidad. Se fue, desde mi punto de vista, un periodo precioso de la historia de la humanidad, donde si la humanidad hubiese aceptado el cristianismo y este hubiese funcionado con esos principios de comunidad de bienes, la historia del mundo hubiese sido otra, completamente diferente de la que ha sido y está siendo hasta el día de hoy. Y aquí lo que se destaca no es tanto el testimonio de lo que ocurre después de la resurrección de Jesús de Nazaret, que después de la resurrección de Jesús, cuando se aparece en algún lugar a los 11 apóstoles, Judas ya no existía, se asustan. Y él tiene que decirles que no se asusten, que no es un fantasma, que le pueden ver, que le pueden tocar, que le pueden palpar, que puede comer con ellos, y de hecho lo hace, aunque no tiene ninguna necesidad orgánica de comer ni de beber, porque tiene ya un cuerpo, digamos, de gloria, un cuerpo neumatizado por el Espíritu, o sea, un cuerpo como diría el apóstol Pablo, un cuerpo espiritual, para que nos entendamos. Pero un cuerpo espiritual, cuando pensamos en lo espiritual, la gente piensa que lo espiritual ni se puede ver, ni se puede tocar, ni se puede palpar. No, este es un concepto que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura, y que tiene mucho que ver con cosas que dice la ciencia en el día de hoy. O sea, por ejemplo, la ciencia en el día de hoy no puede decirnos qué es la materia porque no lo sabe. No lo sabe. Igual que no sabemos tampoco qué es la vida. Pero sin embargo vivimos, sentimos la vida, tocamos la vida, gustamos la vida, pero no sabemos qué es la vida todavía. Y respecto de los creyentes, dice la palabra de Dios que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que cuando Cristo se manifieste, entonces también habrá una manifestación de nuestra verdadera vida. Pero la diferencia entre la materia y el espíritu, desde mi punto de vista, no va a ser como la mayoría de los pensadores hasta el día de hoy han ido elaborando, como dos cosas antagónicas, ¿no? La materia se opone al espíritu, el espíritu se opone a la materia. No, la Biblia no enseña eso por ninguna parte. Y la ciencia hoy empieza a pensar que más allá de la materia hay algo que no es materia, y ese algo que no es materia, piensan los científicos, necesariamente precedió a la materia. ¿Y de dónde nació la materia? Incluso las teorías científicas más avanzadas hasta el día de hoy, reduciendo la materia a una mínima expresión de una molécula pequeñísima, casi infinitesimal, ¿de dónde nació esa materia? Hablando de la teoría del Big Bang, que esa pequeña molécula explota, pero en el principio, durante algún tiempo, la filosofía y la ciencia estaban de acuerdo en decir en el principio era la materia, y la materia era con Dios, y la materia era Dios. Decía, la materia existió siempre. La ciencia hoy sabe de manera clara, no tiene dudas, de que eso no es así, que no siempre existió la materia. Igual que sabe que la materia no es eterna y no va a permanecer para siempre. Que este mundo, con su materia, de alguna manera pasará. Bueno, esto en el fondo es el mensaje que tenemos en la Escritura. Y la Biblia dice que en el principio era Dios, y a partir de ahí nacieron las demás cosas. Aquí lo que se destaca de este testimonio de los órganos de los sentidos no es tanto lo que ocurrió después de la resurrección de Jesucristo, sino lo que ocurrió. Ellos, los que escriben, Juan y el nombre de otros y de él mismo escribe, en plural, es en referencia a lo que vieron, a lo que palparon, a lo que contemplaron respecto de la encarnación, respecto de lo que era desde el principio. No respecto de la resurrección, sino respecto de la encarnación. O sea, la encarnación es la base cristológica para que un día se pudiese dar la posibilidad de la salvación de todos los seres humanos. La finalidad de la encarnación es que Dios, que es espíritu, por así decir, se vista, se revista, pero la cosa va mucho más allá que vestirse o revestirse. No es el espíritu de Dios que se reviste de carne, no es el espíritu de Dios que se reviste de materia, no, es el espíritu de Dios, el verbo, que es Dios. Y Dios es espíritu, no es que se reviste, es que se hace carne. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Esta es la finalidad de todo el testimonio de esta carta. Y los que se levantaban como los gnósticos o como los que he mencionado antes, los partidarios del docetismo, que decían que el cuerpo de Jesús de Nazaret no era auténtico, sino que era una semejanza de persona humana, pero no era una persona humana, están oponiéndose a los principios fundamentales de la revelación de Dios. Y por eso se escribe la carta y se hace énfasis en la encarnación y en que son testigos nada menos de la manifestación de la vida. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Bueno, pues dice, la vida fue manifestada y la hemos visto. No sabemos lo que es la vida, pero los que vieron a Jesús, tocaron a Jesús, palparon a Jesús, vieron la vida, tocaron la vida, palparon la vida. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso da lugar a que la aceptación de la encarnación del Hijo de Dios, que luego después morirá en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios, la encarnación tiene una finalidad, que es una finalidad soteriológica de salvación, morir en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesús. La palabra comunión es un término griego, koinonía, que expresa todo aquello que tenemos en común. Así que están diciendo que tienen una comunión con el Padre y tienen una comunión con su Hijo Jesucristo. Aquí entramos ya en problemas que para algunos tienen que ver con un problema importante que en la historia del cristianismo ha jugado un papel también muy serio. Y este problema importante tiene que ver con lo que se llama, es un dogma dentro del cristianismo nominal, que abarca todas las denominaciones, que es lo de la Trinidad, o como algunos dicen, la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre por una parte, el Hijo por otra, y el Espíritu Santo por otra. Y se habla de Dios, todavía en los libros de textos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa Griega y de otras iglesias, y también en el campo, digamos, protestante y evangélico, predomina la doctrina de la Trinidad. Y dice, bueno, la Iglesia Católica preguntaba en los catecismos de cuando yo era pequeño, y se enseñaban que el Padre era Dios, que el Hijo era Dios, que el Espíritu Santo era Dios. Había una pregunta en el catecismo que decía, ¿son tres dioses? Y la respuesta decía, no. Por una parte te estaban hablando de tres, y por otra parte te decían que no, que es tres personas, definían, distintas, hay que fijarse en esto, tres personas distintas, o sea, eran Dios las tres, pero eran distintas. Ahora, no sé cómo podemos separar, si eran Dios, ¿dónde estaba lo distinto? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, esto no es algo de la Iglesia Católica sola, es también del protestantismo, y las cosas hay que decirlas como son. Ahora yo no estoy entrando en ningún debate antitrinitario que llevó a mucha gente a morir en las hogueras de la Inquisición por tener otras ideas que no coincidían con esto que yo he dicho. Pero sin embargo eran personas que eran creyentes sin la más mínima duda. En primer lugar, la palabra Trinidad en la Biblia no existe. En segundo lugar, un Dios trino es otra invención de los dogmas, en la Biblia no existe. Hoy, como se ha sufrido ataques este concepto de la Santísima Trinidad, pues se ha evolucionado dentro del campo del protestantismo, que en lugar de hablar de Trinidad, ahora hablan de triunidad. Tres que son uno. Bueno, eso ya es un avance. Pero en el fondo, aunque se hable o se escriba de triunidad, se está pensando en la Trinidad. Y se dice, al Padre se le adjudican una serie de funciones. El Hijo tiene otras funciones distintas. Y el Espíritu Santo tiene otras funciones distintas. Bueno, esto no está en la Biblia por ninguna parte. Se dice en la Biblia que el Padre es el Salvador por excelencia, es decir, el Soter, el Salvador de todos los hombres y de toda la creación y del mundo y todo eso, se dice en la Biblia, se dice en la Biblia, está por toda la Biblia. Se dice en la Biblia que el Hijo es el Salvador de todos los hombres, hombre, por excelencia por todas partes. Se dice en la Biblia que en la salvación de los hombres y de toda la creación, el Espíritu Santo interviene de manera directa, claramente. Para poner un ejemplo, porque ya cuando introducimos la palabra Espíritu ya podemos empezar a tener un conflicto en nuestra mente, ¿no? Como un concepto un tanto extraño. La Biblia dice que cuando la palabra de Dios es aplicada por el Espíritu de Dios a lo más profundo del corazón del ser humano, llega la salvación. Y que cuando el Espíritu de Dios trascienda la materia de la que el ser humano está formado y llega el día de la resurrección, cambiará el mundo y cambiarán todas las cosas. Entonces, lo que... ¿cómo veo yo esta cuestión, en la que no quiero dogmatizar ni entrar en ningún conflicto, ¿no? Hay que respetar el pensamiento de los demás. Otra cosa es compartir o no, pero respetar el pensamiento y respetar a las personas, ¿no? Pues la Biblia nos dice desde el Antiguo Testamento, y Dios, que escoge al pueblo de Israel para que lleve su revelación a todos los pueblos de la tierra, le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y por generaciones y por generaciones. Y cuando habla de un hombre para él, habla de lo que en nuestras Biblias la mayoría se traduce como Jehová. En algunas traducciones nuestras ya se pone el nombre de Yahvé. Dice que este es mi nombre para siempre. No se nos dice tres nombres para siempre, se dice uno. Y yo creo que lo que la Escritura nos quiere presentar lo hemos complicado mucho los hombres creando doctrinas. Dios es uno. Y Dios se manifiesta como Padre. Está en la revelación de la Biblia por todas partes. y en la experiencia de nuestra vida también. Nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos y no pensamos que cuando decimos esto, esto nada tiene que ver con Jesucristo. Cuando en lugar de decir eso lo decimos Señor Jesús. Que Dios se manifiesta como Padre. Que Dios se manifiesta como Hijo y que Dios se manifiesta como Espíritu Santo porque Dios es Espíritu. Y que el Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso se lo dice, lo que se llama la sobremesa de la última cena, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, hombre Felipe, tanto tiempo que estamos juntos, que estoy con vosotros, que vosotros estáis conmigo, y aún no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. La Biblia dice que Dios es Espíritu, y lo dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, Dios es Espíritu. Y los que adoran a Dios deben de adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios quiere estos adoradores. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu, en una de las cartas de Pablo a los Corintios, y que el Espíritu es el Señor. Hay un concepto de los teólogos de la liberación, que no es que yo personalmente lo asuma como ellos lo dicen. Ellos lo emplean o lo emplearon de una manera muy inteligente para decirle al Papa y al aparato de Roma, porque los teólogos de liberación están dentro del marco del catolicismo, no todos, ha habido teólogos y hay todavía de la liberación que no son católicos, que son cristianos evangélicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En América Latina también, ¿no? Ellos le dicen, los teólogos de la liberación católica, la Iglesia católica, ustedes tienen una institución piramidal rígida que no va bien con lo de la Trinidad, porque resulta que si en la Trinidad son tres, les vienen a decir, dice, pues ya no está el poder monopolizado solo por uno, sino que por lo menos ya lo reparten entre tres, y ustedes no, en la cabeza tienen uno, no lo reparten con nadie. Y ellos inventaron un término que es un poco extraño, pero que es significativo, que es el término interjoresis, que traducido al castellano no se puede traducir. ¿Y qué quieren decirle? Lo que le dijeron a la Iglesia Católica y lo que mantienen en sus libros, gente como Leonardo Boff, gente como Eyacuría, como otros grandes hombres que Dios ha tenido, y alguno todavía lo tiene en este mundo, y con un buen testimonio cristiano, y ayudando a los pobres, y a los indefensos, y a los desvalidos, y poniéndose de parte de los que no tienen voz para ayudarlos. El término interjoresis dice, nosotros creemos que el Padre está en el Hijo y en el Espíritu, que el Hijo está en el Padre y en el Espíritu, y que el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. Eso es mucho más cercano a lo que enseña la Escritura que el rígido dogma trinitario por el que surgió la Inquisición católica y también una Inquisición protestante en el centro de Europa, que también llevó a algunas personas a la hoguera. Pero bueno, no quiero que se tome como un alegato antitrinitario. Para mí está claro, el Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. ¿Y cómo veo yo eso? Pues yo veo que Dios, que es uno, porque Él lo dice y porque está clarísimo por todas partes, se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dice que se va, dice que el Espíritu Santo que vendrá y os ayudará a que sigáis entendiendo las cosas, tomará de lo mío y os lo hará saber. Luego, aquello que el Espíritu de Dios nos ayuda a entender es algo que tiene que ver con la persona de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret decía que lo que yo entrego a los hombres no es algo que me lo fabrico de mí mismo, sino es algo que el Padre me encomendó que entregase a los hombres. Por lo tanto, la comunión, la común unión entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, me parece a mí que es por ahí por donde van las cosas. Bien, vamos a dejarlo porque ya pasó el tiempo, pero es algo importante, sobre todo para ver cosas que luego, más adelante, veremos en esta carta. Esta noche lo dejamos aquí.